El siguiente sermón ha sido titulado La llave de David número 2 y lleva como subtítulo Las palabras y los eventos que sucederían en la vida de Cristo en el libro de los Salmos. Fiesta de Tabernáculos, día 6, 2020. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de octubre de 2020. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de Tabernáculos. ¿Qué fiesta ha sido hasta ahora? Y siempre se pasa demasiado rápido. Sin embargo, aquí estamos en el día 6 y vamos a continuar con la llave de David, o el corazón de David, el tema que veníamos repasando. La última vez vimos que David dijo muchas veces que su corazón estaba firme, en otras palabras, completamente inamovible de alejarse de Dios. Ahora, eso no significa que él no pecó, no significa que fue perfecto en la carne. Lo que es importante es que este es el tipo de conversión, de actitud y de dedicación que necesitamos. Especialmente viviendo en esta era donde todo es tan fácil, todo es tan conveniente, hasta el punto en que tenemos demasiado, tenemos más cosas de las que necesitamos. En Apocalipsis 13 les dice a los laodicianos que tienen una actitud de decir que son ricos y que se han hecho adinerados, que no tienen necesidad de nada. Y todo esto es una bendición de Dios, pero teóricamente hablando, porque si lo ponemos en comparación, ¿cuál es una mayor bendición? ¿Que le corten la cabeza porque tiene fe? ¿O tener todo lo que necesita en esta vida sin tener que preocuparse de nada? Y nos volvemos descuidados y entonces Dios tiene que corregirnos. Bueno, esa es la pregunta. Así que vayamos a donde estábamos la última vez por un momento. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 10. Lucas 10 nos dice que las cosas que sabemos y entendemos, Dios las ha dado de su palabra, la cual Él ha abierto para nuestro entendimiento, porque son los últimos días, los que estamos viviendo ahora, y Él prometió que los sabios entenderán. Los sabios son aquellos que aman a Dios como lo hizo David, que guardan sus mandamientos como dijo Cristo, que tienen la fe que genera buenas obras, basada en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Lucas 10, 23. Vamos a comenzar leyendo ahí en Lucas capítulo 10, verso 23. Y se giró a sus discípulos y dijo privadamente: benditos son los ojos que han visto las cosas que ustedes ven. Y el hecho de que pueda leer la Biblia y ver lo que está sucediendo en el mundo, sí, sabiendo lo que está pasando, es una bendición. Nosotros vemos las cosas exactamente de la misma forma que las vio el apóstol Pablo. Claro que hubo algunas cosas mucho más grandiosas que nosotros, o mejor dicho, que hubo algunas cosas que ellos presenciaron mucho más grandiosas que nosotros, porque eran los apóstoles. Sin embargo, tenemos más entendimiento del plan de Dios por medio de sus días santos del que se tenía en ese entonces. Ellos estaban solo en el principio de aprender eso. Verso 24. Porque les digo, muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que ustedes ven y no las han visto, y oír las cosas que ustedes oyen y no las han oído. Piensen en eso. Pensemos en eso. No sea que nos volvamos complacientes. No sea que nos volvamos como la iglesia de la Odisea. Pensamos que lo tenemos todo. No sea que pensemos que no tenemos necesidad de nada. Es ahí donde está el peligro. Entendamos que lo que sea que entendemos es por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, y porque Dios ha prometido darlo en los últimos tiempos, que son los que vivimos ahora. No vaya a ser que seamos o vayamos a sentirnos grandiosos por nosotros mismos, porque no lo somos. Cuando volvamos a las cosas de David, vamos a ver que esa es exactamente la actitud que él tuvo. Estaba rendido ante Dios todo el tiempo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que David enfrentaba? Él enfrentaba peleas, batallas, guerras, intrigas, hasta que llegó un punto en su vida en que tuvo descanso. Y eso fue después de que él reinara durante 7 años, y el resto de las 10 tribus después vinieron y dijeron: somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, y queremos que tú seas rey sobre nosotros. Fue ahí cuando hubo un rey sobre las 12 tribus de Israel, y eso fue traspasado a Salomón. Esos son 33 años que las 12 tribus estuvieron bajo David. Y después las 12 tribus estuvieron bajo su hijo Salomón durante 40 años. Ahora, ¿cuánto tiempo fue o cuánto tiempo pasó desde la muerte de Salomón hasta la división del reino, cuando las 10 tribus siguieron a Jeroboam en lugar de Roboam, el hijo de Salomón? No lo sabemos. Pero podemos decir que dentro de la duración de 80 años más o menos, todas las 12 tribus estaban bajo el reinado de David y Salomón, por un periodo de 80 años ininterrumpido. Ese es el único periodo de tiempo en que eso fue cierto. Piensen en cómo será cuando ellos salgan del cautiverio, al recibir lo que nosotros estamos recibiendo, la salvación, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Todas estas cosas en conjunto. Y Pedro escribe en 1 de Pedro 1.10, vayamos ahí. En 1 de Pedro 1.10 dice lo siguiente: concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han buscado diligentemente y preguntado atentamente. Es decir, ellos querían saber, ¿cuándo, Señor? Y hemos repasado el libro de Isaías y muchos de los Salmos, y hay muchas cosas sobre el reino de Dios, pero el cómo, el cuándo, el qué, va a ser algo asombroso en realidad. Verso 11, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Cuando uno puede ver el final y hace regresión, casi hasta el principio, y todas estas cosas son profetizadas, aunque no entendidas, algunas siendo misterios profundos, es difícil comprender, aunque sea un poco. Y piensen en cómo debieron haberse sentido. El no poder comprender estas cosas completamente. Sí. Claro que tenían que tener fe más grande, porque cuando algo está aquí como ahora, no necesitamos fe para ver si lo encontramos. Ahora, necesitamos fe para entender el mayor grado de lo que estas cosas significarán para el mundo, para la iglesia y para nosotros en lo individual. Continuando aquí en el verso 12, dice: a quienes esto fue revelado, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas, los ángeles desean mirar. Noten lo que Pedro dice a continuación, porque esto es algo que se aplica a través del tiempo, a lo largo del tiempo, y especialmente aquellos que son de Filadelfia, que aman a Dios. Verso 13. Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados, eligiendo con la palabra y con el Espíritu de Dios hacer las cosas que son agradables a la vista de Dios. Y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo, es decir, al regreso de Jesucristo. La plenitud de la gracia no vendrá hasta la primera resurrección, porque Ahí es cuando recibimos la plenitud del regalo de la vida eterna. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria, como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Es algo increíble que seremos santos. Ahora somos llamados hermanos santos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando venga la resurrección, seremos los hijos e hijas de Dios. Esa es la plenitud de la gracia. Y aún tenemos que recibir eso. Continuemos con la llave de David y con el corazón de David, que es lo que estamos tratando de profundizar. Vamos a pasar el resto del tiempo en el libro de los Salmos. Es bastante importante cuando conectamos todo. Sí, porque todos estos son importantes. Todas estas cosas son importantes concerniendo la relación de David con Dios, su actitud hacia Dios y la forma en que él vivió. Recuerden que cada día cuando él estaba en su casa, podía simplemente ir a la extensión de su casa donde estaba el arca del pacto en una tienda especial, aparte. Sí. Los sacerdotes iban ahí a ministrar, tenían un altar afuera de ahí donde tenían los sacrificios que daban. Y David anticipaba un tiempo en el que él moraría con Dios. Vamos a verlo en Salmo 84. Salmo 84 en el verso 1. Dice así: ¿cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos? Y aquí hay otra cosa sobre el carácter de David. Porque él servía a Dios con todo su corazón. Y su corazón estaba firme y tenía hambre y sed por el camino de Dios. Y hermanos, así es como debemos estar nosotros. Verso 2. Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Piensen en lo intensas que eran esas oraciones de David. Y nosotros sabemos que Dios lo escuchó. Sabemos que Dios respondió. Y Dios le dio a David la promesa de que sería rey sobre Israel para siempre. Verso 3. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido para sí misma donde poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi rey y mi Dios. Noten cómo él se acercó a Dios y entendió. Y pensemos en esto un poquito. El templo está aquí, en este lugar, y en la cima los pájaros hacen sus nidos, justo arriba de los altares de Dios, el pequeño gorrión. Imaginemos ese escenario. ¿Sí? Es lo que él está escribiendo aquí, verso 4. Benditos son aquellos que viven en tu casa, que al final va a ser la nueva Jerusalén. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, se los habría dicho. Pero ahora me voy a preparar un lugar para ustedes. Imaginen eso, para cada uno de nosotros, Jesús está preparando eso ahora. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Ellos estarán todavía alabándote. Silá. Y Silá significa detengámonos y pensemos y meditemos en lo que está diciendo. Bendito es el hombre cuya fuerza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Aquí vemos de nuevo que David entendía que él vivía, que él se movía y tenía su ser en Dios. En todo. Verso 6. Quien al pasar a través del valle de llanto lo hace en lugar de manantiales para convertir y cambiar todo el mundo. Dice, sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Ellos van de fuerza a fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Detengámonos y pensemos en eso. No somos nada más que una mota de polvo. Así es como comenzamos cuando fuimos engendrados. Una pizca de polvo, ¿sí? Un puntito de vida tan pequeño que el ojo a simple vista no podía verlo. Y mírenos ahora, mirémonos ahora. Si vemos eso, recordemos la promesa de Jesús de que al tener este cuerpo de carne y somos convertidos, entonces tendremos un cuerpo de espíritu. Verso 8, noten cómo él clamó a Dios. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Da oído, Dios de Jacob. Selah. Observa, oh Dios, escudo nuestro, y mira la cara de tu ungido, el rostro de tu ungido. David era el rey ungido y él estaba suplicando a Dios que lo mirara, que lo viera. Anticipando al final estar en la Nueva Jerusalén. Verso 10, porque un día en tus patios es mejor que mil en otro lado. Mejor me pararía en el umbral de la casa de mi Dios que vivir en las carpas de maldad. Porque el Señor, Dios, es un sol y un escudo. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa buena retendrá de aquellos que caminan rectamente. A pesar, hermanos, a pesar de las dificultades que tenemos en la actualidad. Piensen en cómo va a ser la resurrección. Vivir en el tabernáculo de Dios, con Dios. Verso 12. Oh Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. Y vamos a ver que David tenía un gran entendimiento del propósito de la humanidad. En lo que le concernía a él también, ¿sí? Vamos a ver lo que él entendió. Claro que tenemos todo esto en el libro titulado De una mota de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Eso es lo importante, entender estas cosas. Y siempre tenemos que ver el propósito de por qué estamos aquí. El propósito de nuestras circunstancias actuales, de hacia dónde vamos y de lo que necesitamos hacer, de lo que tenemos que estar haciendo continuamente. Pero siempre tenemos que ir a Dios para poder ver ese propósito. Vamos a Salmos capítulo 8, Salmos capítulo 8, verso 1. Dice así, oh Señor, nuestro Redentor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos. Ahora, ¿cómo es ver a Dios en toda su gloria? Bueno, pues vamos a tener que estar en la resurrección para saberlo. Verso 2, de las bocas de los bebés, de los que maman, a eso y a eso nos comparamos en el mundo. Has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios para tener a tus enemigos y al vengador. Va a venir el día cuando todos ellos, como vimos en Apocalipsis 3, la sinagoga de Satanás vendrá y adorará a Dios a nuestros pies o a los pies de aquellos que forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y lo primero que harán será pensar que, o sea, Dios eligió a estas personas. Sí, efectivamente lo hizo. Verso 4, ¿qué es el hombre que estás atento de él? y el hijo de hombre que cuidas de él. Porque lo has hecho un poco inferior a Dios y lo has coronado con gloria y honor. Eso es solo aquí en la tierra. Sí, dice un poco inferior a Dios, para que Dios pudiera convertirse en un hombre y los hombres y las mujeres puedan convertirse en hijos e hijas de Dios. Ese es un intercambio asombroso. Verso 6. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Aún no están todas las cosas bajo sus pies. Y Jesús ya ha pavimentado el camino. Piensen en eso. Dios hizo todo el mundo y a través de los siglos, desde el principio con toda la humanidad, del principio a fin, para que hubiera billones y billones en el reino de Dios. Por eso le hizo lo que hizo. De todos aquellos, desde el tiempo de Abel hasta los últimos testigos, los últimos dos testigos que vemos en Apocalipsis 11, todos están en la primera resurrección para servir y amar a Dios continuamente y llevar a cabo su plan. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que David tenía un muy buen entendimiento del camino de Dios y del futuro. Vamos a Salmos 38 y veamos que Dios tuvo que corregir a David como un hombre con toda la fuerza y el poder que él tenía y su voluntad de salir y hacer las cosas. David también sufrió dificultades e incluso enfermedad. Así que una de las cosas importantes acerca de David que estamos viendo es que David siempre se arrepintió y confió en Dios. Y él sufrió enfermedad, él sufrió dificultades, él sufrió angustia, intrigas. No estaba exento de ninguna de estas cosas. Y vamos a leer el Salmo 38, comenzando en el verso 1. Salmo 38, 1 dice: Oh Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu furia, porque tus flechas se clavan rápido en mí y tu mano presiona fuertemente sobre mí. No hay firmeza en mi carne por causa de tu ira, ni descanso en mis huesos por causa de mi pecado. Esta es una oración de arrepentimiento. Y nosotros podemos pensar en la angustia por la que estaba pasando David en ese momento. Dice, porque mis iniquidades han ido sobre mi cabeza, como una carga pesada, ellas son demasiado pesadas para mí. Aquí tenemos un gran ejemplo de que cuando las cosas se vuelven demasiado pesadas, que nos sentimos oprimidos, que nos sentimos cansados y son difíciles de soportar, es cuando acudimos a Dios. Y que siempre debemos de confiar en Dios. Noten lo mal que él estaba. Verso 5. Mis heridas están podridas y enconadas por causa de mi estupidez. Leímos donde él dice que lo mejor del hombre es vanidad total. Él no se estaba exaltando a sí mismo. ¿Sí? Él sabía que era rey porque Dios lo escogió. Él sabía que ganaba batallas gracias a Dios. Él sabía que tenía muchos enemigos en su contra, incluso dentro de su propia casa y de su consejo. Y aquí él está enfermo y recitando estas palabras. Verso 6, estoy preocupado, estoy grandemente inclinado, voy lamentando todo el día. Y si usted piensa que tiene un problema o una dificultad, o si nos llegamos a sentir así, veamos lo que dice enseguida, verso 7, porque mis lomos están llenos con ardor y no hay firmeza en mi carne. Estoy débil y dolorosamente quebrado. Gimo por la angustia de mi corazón. Increíble. Todos nosotros hemos estado cerca de eso en nuestra vida. Y es porque nos probará. Dios nos va a probar. Dios nos prueba por las dificultades y las cosas que pasamos a lo largo de nuestra vida. Verso 9. Mi Señor, todo mi deseo está delante de ti, y mi suspiro no está escondido de ti. ¿Qué es lo que Él hace? Se rinde ante Dios con todo su corazón. Lo estamos leyendo aquí, verso 10. Mi corazón jadea, mi fuerza me falla. En cuanto a la luz de mis ojos, también se ha ido de mí. Mis amados y mis amigos se mantienen apartados de mi plaga, y mis vecinos se paran lejos. Y aquellos que buscan mi vida ponen trampas para mí, y aquellos que buscan mi daño hablan cosas maliciosas y traman engaños todo el día. Y eso también es una profecía de lo que pasó con Cristo, porque Él tenía que trabajar en medio de sus enemigos todo el tiempo. Ellos buscaban atraparlo, estaban nada más esperando la hora para atraparlo, en sus palabras. Esa era la intención de ellos. Verso 13. Pero como un sordo no oigo, y soy como un mudo que no abre su boca. Así soy como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Señor, espero. Tú responderás, oh Señor mi Dios. Es algo tremendo. Nosotros podemos ver aquí lo que Él estaba haciendo. Verso 18. Vamos a brincar unos versos al verso 18. Dice, porque confesaré mi iniquidad. ¿Sí? Y el arrepentimiento tiene que ir dirigido a Dios el Padre y a Jesucristo. Así es como debe ser. Las promesas dadas en 1 de Juan 1 es que Él nos va a limpiar de toda injusticia si, ahí está el condicional, si es que confesamos nuestro pecado. Y claro que los pecados que más le interesan a Dios son aquellos que están en la mente. Por eso es que tenemos las leyes y los mandamientos de Dios escritos en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que limpien nuestra mente. Continuando aquí en el verso 18, estoy lleno de ansiedad por causa de mi pecado y mis enemigos son vigorosos, son fuertes y aquellos que me odian sin razón están multiplicados. Esto obviamente es una profecía de lo que pasó Jesús. Verso 20, aquellos que hacen mal por bien se me oponen porque yo sigo lo que es bueno. David estaba muy decaído a pesar de su confianza en Dios. Miren lo que dijo en el verso 21. No me abandones, oh Señor. Oh mi Dios, no estés lejos de mí. Apúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Miren la forma en que Él está confesando estas cosas. Veamos cómo confesó después de la situación que pasó con Betsabé. ¿Cómo fue su confesión? Y pongamos particular atención en el hecho de que él entendió que ese pecado era directamente en contra de Dios. De nuevo, aquí hay un buen ejemplo del arrepentimiento profundo que viene del corazón. Eso es llamado catarsis, lo cual es una gran limpieza. Si noten cómo lo hizo David aquí en el Salmo 51. Salmo 51:1. Dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad. De acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Es algo increíble, por eso es que pasamos por tiempos como estos. Ciertas cosas importantes destacan en nuestra vida y recordamos esas cosas que hicimos. Y eso sirve como advertencia, porque Dios perdonará el pecado. Pero sin embargo, Él permite que eso permanezca en la mente como una advertencia para no volverlo a hacer. Verso 4. Continuando aquí en el Salmo 51, dice, contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista. ¿Por qué eso es cierto cada vez que pecamos? porque Dios nos ha dado sus leyes y mandamientos, y los pecados y las transgresiones son violaciones de las leyes y mandamientos de Dios. Así que es solo en contra de Dios. Sí, él hizo que el esposo de Betsabé, Urías, el heteo, muriera en la batalla. Sí, él cometió adulterio con Betsabé y ella dio a luz un hijo, y Dios tomó la vida de ese hijo para que no trajera más reproches sobre el reino. Es algo difícil, pero fue a causa de ese pecado, incluso con todo y el arrepentimiento que él tuvo y que él mostró. Y es igual con nosotros. Cuando nos arrepentimos, viene un momento en que tenemos una disciplina de Dios, una corrección de Dios. La disciplina de Dios a David fue que toda su casa y parte de su reino se rebelarían contra él, y Absalón trató de apoderarse del reino. Y él era un hijo que David amaba en gran manera. Todo por el pecado con Betsabé. Verso 4. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. David se examinó a sí mismo. Examinó su actitud, su naturaleza carnal y todo acerca de sí mismo, y él entendió esto. Él entendió, como dice el Nuevo Testamento, que cada ser humano, a causa del pecado de Adán y Eva, tiene la ley del pecado y muerte dentro de sí. Esta es la fuente del pecado que viene de adentro. La fuente del pecado que viene de afuera es de Satanás, el diablo. Verso 5. He aquí, fui dado a luz en iniquidad y en pecado, mi madre me concibió. No es que su madre estaba cometiendo adulterio, ¿sí? Los seres humanos, desde el instante que somos concebidos hasta que morimos, tenemos la ley del pecado y muerte dentro de nosotros. Y eso es a lo que se refiere David cuando dice que él nació en iniquidad y que fue concebido en pecado. Veamos cómo vencer eso. Sí, porque este es el tiempo de vida de la gracia, la misericordia, el perdón, el arrepentimiento, el cambio, el desarrollo, el crecimiento en gracia y en conocimiento. Aquí en el verso 6, en lo que dice... Dice, he aquí tú deseas verdad en las partes internas. Sí. En los pensamientos profundos. En toda nuestra mente, hasta en lo más mínimo e íntimo de nuestra mente. Porque Dios dice que Él va a juzgar incluso los secretos de los hombres. Por eso es que el arrepentimiento así es muy profundo e importante, y es lo que necesitamos hacer. Él dice, tú deseas verdad en las partes internas. En otras versiones dicen las partes, en lo íntimo. Sí, es decir, en la mente, en lo secreto. Verdad es la palabra de Dios. Verdad son los mandamientos de Dios. Verdad son los preceptos de Dios, la ley de Dios. Lo que procede de Dios es verdad. Tú deseas verdad en las partes internas, y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Y cuando eso sucede, vemos nuestro pecado y aprendemos y reconocemos, ¿sí? Y podemos ver el ejemplo del rey Ezequías y el rey Josías, dos reyes muy justos, ¿sí? Ezequías oró a Dios y Dios destruyó el ejército entero de 180,000 asirios, ¿sí? Y sucedió que él tomó todo el botín que los asirios habían recolectado de los ejércitos desde Asiria hasta Egipto, ¿sí? Y lo llevó todo a su casa y al tesoro del Señor en Jerusalén. Y eso fue un relato asombroso. Pero ¿qué pasó después? Ezequías se enfermó y estaba listo para morir. Y Dios envió a Isaías para decirle que pusiera su casa en orden, porque ya iba a morir. Fue para darle esa advertencia. Y Ezequías se voltea al muro y clama a Dios y le dice: Señor, sálvame. Así que Dios escuchó su oración y respondió y le dio 15 años más de vida. Eso fue una gran bendición. Y ahí vemos, a lo largo de este relato, vemos los altibajos, ¿no? Porque, ¿qué pasó después? Él actuó de forma insensata. Los embajadores de Babilonia, quienes escucharon de esta gran victoria sobre los asirios, vienen con Ezequías para ver, para visitarlo, para ver con sus propios ojos qué es lo que había pasado. Y Ezequías se sintió halagado, tanto que les mostró todos los tesoros que él había tomado de los asirios, todos los tesoros de su casa, que Dios mismo le había dado. Entonces viene Isaías por la instrucción de Dios y le dice: ¿quiénes eran esos hombres que vinieron a verte? Ezequiel les dice: eran de Babilonia. ¿Y qué les enseñaste? Pues les enseñé todo, les mostré todo. No hubo nada que retuviera de mostrarles. Entonces Isaías le dice: has hecho insensatamente. Todo eso que les mostraste se va a ir a Babilonia. Pero eso va a pasar después de que tú mueras. Entonces, estamos parafraseando todo este relato. Pero Ezequías dice: entonces, no pasa mayores, ¿verdad? Porque voy a tener paz en mi tiempo. Y aunque él era justo, Ezequías no fue a Dios, como lo hizo David, en estos problemas. Y él murió y todo esto se cumplió. Todo lo que él les mostró se fue a Babilonia al final. El otro rey era Josías. Josías, quien enmendó todas las cosas, hizo que todo el pueblo volviera a guardar las leyes de Dios. Después escuchó lo que se leyó del libro de la ley. Y entonces hizo que todos guardaran los mandamientos de Dios. Y tuvo un periodo muy bueno durante 12 años. Después, lo que pasó con Josías fue que aconteció una batalla con los egipcios y Josías quiso salir a pelear, aunque se le dijo que no lo hiciera. Y hasta este punto habían tenido 12 años de mucha paz en Judá y en Jerusalén. Y si él se hubiera quedado, habrían ganado la batalla, pero no. Él se disfrazó, salió como un soldado ordinario, salió, recibió una flecha y murió. Así que es importante entender lo que hizo David aquí. David entendió las dificultades que vendrían tras él, a pesar de que sus pecados se le habían perdonado. Verso 6: he aquí tú deseas verdad en las partes íntimas, internas, y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Después continuó diciendo, verso 11: no me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Algo muy importante, porque Dios casi llegó a hacerlo. Si David no se hubiera arrepentido de esta forma, eso hubiera pasado, como pasó con Saúl antes que él. Pero Dios lo restauró. Verso 12: restáurame el gozo de tu salvación y tu espíritu gratuito me sostenga. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y pecadores volverán a ti. Líbrame de la culpa de derramar sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará duro de tu justicia. Cantará fuertemente tu justicia. Verso 16: porque tú no deseas sacrificio, porque este arrepentimiento vino directamente de Dios. Y el Salmo 86 es uno de los que hemos ya repasado antes, ya lo hemos cubierto, pero también es muy bueno para que entendamos que esto encaja con 1 de Juan 1 y 2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a leerlo, ahí vamos al Salmo 86, en el verso 1. Salmo capítulo 86, verso 1 dice así: Inclina tu oído, oh Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Lección para nosotros, no nos envanezcamos. Miren lo que le sucedió a la iglesia en nuestros tiempos cuando se envanecieron y se dejaron llevar por el dinero y el pecado. Esa iglesia de la que formamos parte ya no existe. El hombre que era líder siempre quería estar con personas ricas. Ahora el campus donde tenían su colegio está completamente cambiado, con la excepción del auditorio, el centro estudiantil, el garage y el gimnasio. Aquellos fueron vendidos a dos personas. El primero, el auditorio, a una iglesia pentecostal china dedicado a Benny Hinn cuando tomaron posesión de él. Y la escuela cristiana Maranta, que es una escuela privada. ¿Sí? Y el resto ha sido transformado en condominios caros, ¿sí? En condominios de alta capacidad adquisitiva. Derrumbaron los hermosos salones de clases que tenían ahí, derrumbaron el lugar donde estaba el estudio de la televisión, y bajando la colina en la calle Green, derrumbaron el edificio de la administración y construyeron 4 pisos de condominios caros, costosos. ¿Qué juicio pasó Dios finalmente sobre los pecados ahí en Pasadena? Y la lección que eso nos deja, hermanos, es que no se puede promover el crecimiento espiritual con cosas físicas y por medios físicos. No se puede hacer. Salmo 86, verso 1, dice: Inclina tu oído, oh Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh tú, Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos creer en Dios siempre, necesitamos confiar en Él y no en nuestro propio entendimiento. Veamos lo que sucede cuando eso se lleva a cabo, ¿sí? Cuando nos apoyamos en el entendimiento de Dios. Verso 3, sé misericordioso a mí, oh Señor, porque ruego a ti todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Este es un gran salmo de arrepentimiento. Continuando en este verso, dice: Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar, y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Para todos aquellos que lo invocan con un corazón sincero. Verso 6, da oído, oh Señor, a mi oración, y atiende a la oración de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Veamos que esto está verificado en 1 de Juan 1, porque él está hablando no solo de los hermanos, sino de sí mismo. Vamos a verlo en 1 de Juan capítulo 1, verso 5. 1 de Juan 1, 5 dice: Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, ¿sí?, que es el camino de Satanás, como vemos en Hechos 26, el poder de Satanás, ¿sí?, entonces estamos mintiéndonos a nosotros mismos, que es la peor mentira que puede haber, mentirnos a nosotros mismos. Lo creemos y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad, viviendo por cada palabra de Dios. Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está listo para perdonar. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Constantemente la verdad, La verdad es lo que debemos buscar. Recordemos que Dios es verdadero, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad y la Biblia es llamada la palabra de verdad. Verso 9, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vean cómo tenemos eso en el Salmo 86, lo cual también es una profecía de lo que estaba escrito aquí en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 1. Ahora tenemos que contemplar todo este pensamiento, esta idea. 1 de Juan, vamos al capítulo 2. 1 de Juan 2, comenzando en el verso 1. 1 de Juan 2, verso 1. Dice así: hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que puedan no pecar. Para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, lo cual sí hacemos, tenemos un abogado con el Padre Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la continua expiación a través de la sangre derramada de Jesucristo para perdonarnos y justificarnos ante Dios y para ponernos en buena posición ante Él, exactamente como David estaba clamando en el Salmo 86. Es la relación que tiene el Salmo 86 con Primera de Juan. Dice, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. En el plan de Dios, de acuerdo a sus días santos.